Hoy Citroën abre la ventana.
El Urbanita es un híbrido que vive en hábitats de terraceo y ajetreo. Entre la jungla asfaltada, los más evolucionados llegan hasta el corazón de la ciudad y la conquistan.
Con un Citroën C4 y sus nuevos motores híbridos etiqueta Eco. Desde 24.550 euros, la City es tuya sin restricciones. Citroën. Consulta condiciones en citroen.es.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
A veces no hay mensaje en la botella. A veces no hay más cera que la que arde.
Los libros son las ventanas del cuerpo.
La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas.
Los abres y a través de ellos entra en ti la luz.
A veces el amor fue solo un juego. A veces fui de cara y salió cruz, pero tuve el valor de encender otro fuego. Y después de las sombras viniste tú.
La ventana de los libros, con Benjamín Prado.
Hola Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué tranquilidad, sube un poquito el micro. Qué tranquilidad tenerte aquí.
¿Por qué?
Pues no, hombre, a tu hora, en tu momento, en tu lugar. No. Emma Ballestinos, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal?
No me hagas pasar por
me
una persona.
Me estabas cebando como a un cochino.
No. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, buenas tardes.
Venimos de una final mensual. Uh-huh. ¿Qué tal se han comportado los oyentes que escriben?
Pues estupendamente bien. A ver. Estupendamente bien. 1213 microrrelatos.
Esos son muchos, ¿eh?
Son muchos. No son el récord absoluto, está, pero se acercan mucho.
Ya está poniendo pegas.
No es una pega, es un matiz, es un contextualizar.
¿Cómo controlamos esto?
Está muy bien.
Están en franja alta.
No, están en franja muy alta. Y bueno, sobre todo además una frase que no es que no diera juego, pero es que llevaba caminos muy trillados, era difícil escapar de ahí, ¿no? Y lo han conseguido, algunos de los oyentes lo han conseguido.
Pagaba al asesino por el trabajo realizado.
Exacto.
Bueno, la frase es buena.
La frase no es mala, pero nos lleva a sitios que ya conocíamos. Y un relato siempre tiene que tratar de llevarte a un sitio que no conocías antes.
Dice, algunos lo han conseguido el tío, como si tuvieran que conseguirlo los 1.200, ¿no?
Bueno, luego saludaremos a los tres finalistas, porque hoy además, hoy el aroma, el rastro que deja este concurso en la radio desde hace tantos años, hoy tiene un valor incluso añadido, suplementario. Yo, fíjate, cada uno tiene sus referentes en la cabeza. El mío, uno de los míos es el fútbol, que lo vamos a hacer. Uh-huh. Yo creo que lo que sienten, pues no sé, en el Atleti de Benjamín, en el Madrid, en el Barça o donde sea, cuando ven a los canteranos llegar a primerísima línea, cuando juegan ya en primera o marcando goles en la Champions incluso, tiene que ser algo bastante parecido a lo que sentimos en la ventana cuando los ganadores del concurso Relatos en Cadena publican libro. Y hoy tenemos a nuestros dos cubarsís, yo cubarsí lo digo por afinidad, que son de los dos últimos años, que son Tomás del Rey, que está en Radio Sevilla, y Patricia Collazo, que está en Radio Madrid. Patricia, buenas tardes.
Hola,
bienvenida.
Buenas tardes.
Tomás, ¿cómo estás?
Gracias. Hola, muy buenas, encantado de hablar contigo.
Tomás es licenciado en Filología Hispánica, profe de Lengua y Literatura, sigue ese profe en secundaria, ¿no?
Seguimos
no cambió eso, ¿no? Ganó el concurso de 2022 con su microrelato Telecomunicaciones, y Patricia es consultora informática, ganó el año pasado, la última edición del concurso, con su microrelato Sueños Rebeldes. A ver, ¿por dónde empezamos en el cuestionario común? ¿Sentís los colores de relatista?
Sí,
¿se sienten los colores?
Sí. El microrelatista forma grupo, forma equipo. Somos mucha gente que está detrás, mucha gente que nos está alentando. Esta llegada de Tomás y mía aquí un día como hoy, pues por detrás tiene mucha emoción. De gente que nos apoya, gente que nos ha escrito por redes diciéndonos qué importante que era el paso que estábamos consiguiendo, que estaban acompañándonos, y la verdad que uno se siente muy, muy arropado.
En tu caso, además, porque has dado, no sé si es un salto, una transformación o una evolución, me da igual, pero tú has entrado en el territorio de la novela. Ahora hablaremos de la novela. ¿Cómo ha sido ese proceso?
El proceso fue...
¿Es evolución la palabra?
Yo no sé si es evolución, es ponerse, sobre todo.
La pregunta es, ¿qué fue antes, el huevo o el microrelato?
Claro. A ver, mi novela, por otra parte, tiene aire de microrelato porque son capítulos muy cortos, donde yo me siento muy cómoda escribiendo corto. y es lo que de alguna forma heredó mi novela del microrelato. Sí. ¿Cómo di el paso? A través de un curso que hice en la Escuela de Escritores, gracias a una de mis finales anuales, gané un curso que se llama Piensa tu novela. Uh-huh. Y me la hicieron pensar también que la tuve que escribir.
Me hace carna cómo se ríe. Mira cómo se ríe.
Cómo no quieres que esté satisfecho, ¿no? Cuando está contando lo que está contando Patricia. La verdad es que además ese es el camino a veces, muchas veces, del relatista, del microrelatista hacia la novela, ¿no? Esa novela secuencial que puedes hacer a trocitos, ¿no? Pero que al final acaba siendo como un gran puzzle que lo cuenta todo.
Y además es como un poco lo de conducir, ¿no? Tú tienes un carnet normal, pero si quieres conducir un camión, entonces tienes que sacar un carnet especial con conocimientos específicos también, ¿no?
Sí.
Oye, Tomás, de lo que, si es que aprendisteis algo, que imagino que sí, ¿eh? Del paso del concurso de relatos en cadena, ¿qué ha sido para ti lo más útil? ¿La constancia? ¿El cumplimiento de los plazos de entrega? ¿La brevedad? ¿Qué ha sido lo que más te ha marcado? ¿O lo que más has podido utilizar después?
Pues para mí varias cosas. La constancia es importante, el escribir, el buscar, el sentarse, el rigor, el corregir cada palabra. En el correlato cada palabra cuenta, pero también el relato y también la novela. Cada palabra, o sea, es un pecado por una palabra que sobra, una palabra que no debe estar. Mm. Y entonces eso da músculo y da uso, ¿no?
¿Sois disciplinados a la hora de escribir? Podéis hablar entre vosotros, ¿eh? ¿Sois disciplinados o sois anárquicos?
Yo creo que la novela la conseguí a base de disciplina. Sí. Yo no soy, soy disciplinada en el sentido de que si me pongo, aunque sea media hora por día, yo tengo que escribir.
Pero todos los días hay que escribir
todos los
algo.
Días. La novela la conseguí a base de eso, porque para mí la novela era como una montaña. Yo decía, yo no tengo el tiempo físico para escribirla, porque trabajo, porque tengo mil cosas. Y sin embargo, una vez que la tuve pensada y dije, la tengo que escribir, dije, bueno, de a poco, y así.
¿Y tú, Tomás, eres disciplinado?
Yo soy en general disciplinado, intento
como buen
serlo.
Profe.
Tengo épocas en las que eso, las correcciones y demás se me acumulan, pero necesito, hay un tiempo que es para mí, un tiempo muy tempranito cuando amanezco antes que los demás, y ese tiempo es mío y no me lo quita nadie ni nada para escribir, para pensar, incluso a veces para leer.
¿Estás llamando perezosa al resto de la familia?
yo estoy recordando. Viejo madrugador.
Estoy recordando una cosa que dijo Benjamín cuando vino a la Escuela de Escritores una vez a encontrarse con los alumnos, que dijo que él solo necesitaba para escribir un pestillo.
Sí,
así un pestillo es. Puesto en la puerta y mi tiempo dentro y el resto del mundo fuera, ¿no? Y me pareció una muy bonita manera de describirlo.
Así es. Patricia, escribir encerrado, si no, no.
Patricia ha escrito una novela, lo de Tomás es un conjunto de relatos de casi 200 páginas. ¿Qué es más difícil, escribir un libro o ceñirse a las 100 palabras del concurso?
A mí las 100 palabras del concurso, digamos que después de 7 años de práctica, me resultaban más fácil escribir la novela. Y más rápido, seguro.
¿Y tú, Tomás?
A veces cuesta un relato, es decir, alargarlo innecesariamente. Cuando estás acostumbrado a la concisión, a veces una tentación, es cierto, la excesiva concisión. Entonces, cada género pide lo suyo, o sea que al fin y al cabo, de nuevo, es el rigor, ¿no?
¿Tienes en tu horizonte lo de saltar? Utilizo el verbo saltar, ¿eh? A la novela, Tomás.
Sí, vamos, de hecho ya tengo un manuscrito ahí para dar una vuelta este verano. De todas formas, yo el término salto no creo.
No sé si es saltar, evolucionar.
Una anécdota.
No sé lo que es.
Estuvimos en unos cuantos microrealistas en la Feria del Libro de Ávila y estaba por allí Carmen Mola firmando. Los molos nos saludaron y dice, bueno, a ver cuándo dais el salto a la novela. Nos callamos, pero nos quedamos con la Feria. Bueno, cuando dais el salto al guión vosotros. ¿No?
Exacto.
O sea, esto de salto es muy relativo. Cada género tiene lo suyo y yo creo que hay que buscar la máxima exigencia en cada género. Y yo no creo en géneros mayores o menores, sino en buena o mala literatura.
Lo de cuándo das el salto a la novela es la versión literaria del ¿y vosotros para cuándo?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Tomás del Rey acaba de publicar el libro de relatos La arrogancia de los ventiladores y Patricia Collazo, ganadora del concurso de la última edición, acaba de publicar la novela En abril especialmente. Es una historia, a ver, como es que me gusta dar claves, pero no todas tampoco. Pero es una historia sobre la memoria, sobre la familia, sobre la amistad también. Y con un contexto muy doloroso, como es el perdón con la dictadura militar en Argentina como telón de fondo, digamos. Los bebés robados, hay muchas cosas. La novela empieza así.
Especialmente en abril.
La primera vez que vi un muerto tenía 7 años. Supongo que todo el mundo recuerda su primera vez. Yo la recuerdo siempre que huelo esa colonia de jazmín que usan las viejas. Era la que usaba mi abuela Carlota. Y aquella noche, la de mi primer muerto, Mi abuela no dejaba de apretar la pera de plástico de su perfumero y esparcirlo por toda la casa, sobre todo por la pieza en que mi abuelo había tenido la mala ocurrencia de morirse. Nos enteramos de que algo malo pasaba cuando mi mamá dejó caer el teléfono que acababa de atender y que había sonado mientras mis hermanos y yo hacíamos los deberes después de tomar la leche. Mi papá todavía no había llegado. Siempre venía muy tarde y mamá le preguntaba que qué tal la asamblea y se encerraban en la cocina hablando bajito de cosas que los chicos no teníamos que saber.
En abril especialmente, en Buenos Aires, octubre.
¿Cómo te llega o cómo nace esta historia, Patricia?
Nace,
que es muy emotiva, es
sí,
muy conmovedora.
Muy conmovedora.
Y a ratos dolorosa.
A ver, mi idea era que yo quería hablar sobre la identidad, sobre qué pasa cuando una persona, si una persona es capaz de cambiar por completo. En el caso de mi novela, la protagonista cambia de país, uh-huh, cambia de nombre, y si podía dejar atrás el pasado. Y a partir de esa idea empecé a pensar que por qué uno quiere dejar de atrás, por qué habría de querer dejar por completo atrás el pasado. Tenía que haber algo muy doloroso en ese pasado. Y empecé a tirar de ese hilo y pensé que era una buena idea plantearme esta historia donde, por un lado, se muestra una realidad muy trágica y muy dolorosa que ocurrió en mi país, y por el otro, lo que estoy tratando de explorar, y en el nuestro también, sí, en mis dos países en realidad, y tratando de explorar a partir de esa consigna, explorar distintas temáticas, distintas posibilidades, el ir abriendo ese abanico, pero con el telón de fondo de la historia. Que ocurre tanto, transcurre tanto en Argentina como en España. Y a partir de la idea esta de por qué no quiero volver atrás, pues se me ocurrió esta idea de los desaparecidos y esta realidad tan, tan dolorosa de los bebés robados.
¿Ha sido terapéutico en algo escribir esta novela?
A ver, no es mi historia.
No,
historia. Pero ha sido terapéutico porque yo hice una pequeña trampa que fue hacer coincidir mi personaje con mi vida en el sentido de fechas. O sea, mi personaje nace cuando nazco yo, viene a España cuando vengo a España yo, que hace 20 y pico de años ya. Y entonces el personaje ve la historia y ve la realidad a las mismas edades que las viví yo. Entonces hay una serie de acontecimientos que ocurren históricos, que no sé, las Malvinas, el Mundial de 78, los Mundiales en Argentina, que el personaje los vive con la misma edad con que los viví yo. Y eso sí me removió mucho, claro.
Hay una famosa canción argentina que dice que si la historia la escriben los vencedores, entonces es que hay otra historia,
sí,
¿no?
Exacto.
Para eso sirve también la literatura, para contar esa otra historia que ha sido silenciada o oculta, ¿verdad?
Sí, sí. Es que me parecía que era un buen propósito el dar a conocer esta historia.
Y en cuanto a la estructura, juegas con tres voces que se van intercalando. ¿Lo escribiste lineal? ¿Lo escribiste voz por voz?
No. ¿Cómo fue? Yo lo he escrito así como está escrito, salvo el último capítulo, que no hay un epílogo, el anterior a ese, que fue lo primero que escribí. Lo escribí en el curso aquel de,
¿ah, sí?
de Escuela de Escritores y está al final, porque esa era la idea. Ese último capítulo es el crack entre un personaje y el otro. Y no, yo lo escribí intercalado tal cual está, porque me daba mucho juego, me animaba más. O sea, si yo hubiera escrito una voz por un lado, la otra por el otro y la otra por el otro, no era tan desafiante. Me parecía más desafiante porque además mis voces, una está en argentino y otra está en español. Dos están en argentino y una está en español. Y era todo un desafío situarme en escribir en argentino, sobre todo porque ahora escribo en español y creía haber olvidado cómo escribir en argentino.
Sábado pasado, no sé si escucháis Nadie Sabe Nada habitualmente,
sí,
con Andreu Viverto. Andreu tiene una, no sé si es una querencia, es una manía, o es que hace para tocarle las narices a Berto, pero cuando hablan de Galicia, pone un deje gallego. Cuando hablan del País Vasco, habla al revés, como en euskera, ordena al revés las palabras. Y en argentino, entonces a Berto le da mucha vergüenza. Y el sábado dijeron, hay alguien en la sala, algún argentino, y uno levantó la mano, Sergio se llamaba, Sergio se llamaba como uno de los protagonistas de tu novela, y fue divertidísimo. El intercambio de cómo más, menos acentos con esto fue una cosa. Por eso, desde luego, es un reto lo de tener dos personajes que hablan de una manera determinada y otro de otra, aunque sea el tronco común muy, muy parecido, está muy bien. Me he acordado de eso.
Es muy buena señal. Es muy buena señal que la escribieras toda junta, ¿no? Que las que realmente las voces fueran. Sí. Porque, digamos, dice mucho de la novela, ¿no? Si hubiera escrito como por tres trozos y luego los junto, se puede hacer. Sí, pero da la sensación.
Me hubiera sido más difícil, creo.
No, y sobre todo es algo menos orgánico, ¿no? Algo menos que sale todo junto porque tiene que salir así, ¿no?
Bueno, pues en abril especialmente esa novela de Patricia Collazo, que hoy estamos presentando en la ventana de los libros. Y luego está la colección de relatos La arrogancia de los ventiladores, de Tomás del Rey, que suena así.
Mi madre siempre me decía que no me pusiera tan cerca del ventilador, que iba a coger una pulmonía, pero a mí me tentaba desafiar a la enfermedad y la muerte sintiendo el aire en mi cara. Hablaba justo delante de las aspas y el aparato me devolvía las palabras con una vibración metálica. En aquel verano eterno, el verano en el que pasó lo de tío Miguel, los ventiladores eran el único consuelo para el calor. Mi hermano y yo teníamos uno pequeñito, con aspas de goma casi de juguete, para cuando hacíamos los deberes con los primeros calores de junio. Mi hermano me enseñó que si lo rozábamos con mucho cuidado con el rotulador, sobre el gris de las aspas aparecía un círculo mágico y perfecto que se convertía en rayones irregulares cuando lo apagábamos. Entonces nos apresurábamos a pasarle los dedos ensalivados para borrar la fechoría. También me enseñó a pararlo, siempre muy despacio, siempre con la palma de la mano bien abierta.
A ver, Tomás, para alusiones, ¿qué distingue los veranos eternos de todos los demás? ¿Cuál es la diferencia? A ver.
Distingue la infancia, ya. Ese verano eterno. Yo me acuerdo de un verso de Juan Ramón, ahí va Benjamín, dice, cuando yo era niño Dios, era mujer este pueblo, una blanca maravilla, la luz con el tiempo dentro. Y esa es la infancia.
De hecho, La arrogancia de los ventiladores es una colección de relatos donde la infancia y la adolescencia son los grandes protagonistas, o están muy presentes, por lo menos.
Sí, sí. Además, he procurado, es un libro muy ochentero, puede sonar muy pop, pero he intentado ir más allá de la nostalgia de una época. Esta época, porque es mi época, es mi infancia, pero creo que es la nostalgia de la infancia que fue, pero también el estupor del adulto que somos, del ya viejo o maduro que somos, que sigue sintiéndose un niño y sigue sin entender este mundo y cómo funciona.
Dices que es un libro ochentero. Me pregunto, desde tu mirada y tu óptica como profesor que eres, que estás en contacto con ellos, si los adolescentes de hoy, no me atrevo a decir si mejores o peores, pero en comparación con los 80, ¿qué es lo primero que dirías tú, lo primero que te vendría a la cabeza? Diferentes.
Bueno, pues yo creo que son más iguales que diferentes. Sí tienen una pantalla en lugar de otras cosas, pantalla particular, en vez de esperar a que la televisión era el centro del universo, aparte de los libros en mi caso, pero hoy es la pantallita pequeña. Pero las inquietudes, el desamor, el no entender la muerte, la vida, el cómo funciona el mundo, el querer encontrar un lugar propio, creo que es más parecido de lo que pensamos, ¿no?
¿Tienes muchos o pocos alumnos con el gusanillo de la literatura? Que tú lo notes.
Tengo algunos, pero ahí soy a rato pesimista, a rato optimista. Es una minoría siempre, pero resistente también.
En uno de los relatos, el protagonista tiene la certeza de que se hace mayor tras una convalecencia hospitalaria y dice, ya nunca más le cogió la mano a su madre. Nunca más. Qué cosa más idiota hacerse mayor. ¿Lo suscribes, Tomás?
Lo suscribo.
Es lo más tonto de nuestra vida, hacernos mayores. Y lo más inevitable, por otra parte.
Y quizá también hay una vuelta a aquella época en la que nos enseñaron que ser mayor era renegar de los afectos o no mostrarlos, sobre todo en los varones. Y eso también, en eso hemos mejorado. Es decir, hoy hemos aprendido a decir te quiero y a mostrar el cariño, insisto, sobre todo los varones.
Cuando pones el retrovisor en tu propia adolescencia, ¿qué te sale, Tomás?
Pues me sale una mirada entre tierna, compasiva, reírme de mí. Para mí el humor ha sido muy importante para esto, para que no se convirtiera en una sustancia pringosa, ¿no? Que es la nostalgia, ¿no? Entonces, he procurado darle ese baño de humor, de no tomarme muy en serio, de reírme abiertamente de ese adolescente dama de las camelias que podía ser yo. Y de alguna forma persona perdonarme o perdonar incluso una época más que revisable y más que cambiable. ¿No?
Fíjate que son dos miradas al pasado las que proponéis, Patricia en su novela y tú en tu colección de relatos, desde ópticas distintas, ¿eh? Una cosa es el pasado, tú has hablado de la nostalgia, tú has hablado del dolor, pero son también miradas hacia lo que, no sé si hacia lo que fuimos o hacia lo que pensábamos que éramos.
Sí, sí. Y además es que yo creo que construimos lo que somos a partir de eso, del niño que fuimos, ¿no? Abre el libro una cita de eso de la poetisa Louise Glück, que decía eso: miramos el mundo una vez en la infancia, el resto es memoria, ¿no?
Bueno, pues os vais a quedar un ratito con nosotros, claro, ¿no? Para ejercer, ¿sabéis de qué, no?
Estamos deseando.
De jurados del concurso. Por una
vez, ahora mismo, yo quiero reivindicar que ahora mismo hay tres seres humanos con el teléfono en la oreja ardiendo, escuchando a dos pesados hablando de libros.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.
Puedo prometer y prometo que esto no estaba preparado, pero hoy, casualidades de la vida, hoy que Patricia Collazo se asoma a la ventana para presentarnos su primera novela en abril especialmente, una novela que tiene como telón de fondo el perdón de la dictadura militar en Argentina, resulta que la primera recomendación que trae Benjamín Prado va del personaje, de la persona, del personaje que hoy es el presidente de ese país.
Va del mamarracho, no lo digo yo, lo dijo el gran César Luis Menotti en la última entrevista que hizo, describe usted a Milei, dijo un mamarracho, o sea, estoy citando, yo me he quedado a cuadros leyendo este libro que se llama El loco, Javier Milei, el hombre que obedece a su perro, de José Luis González, que ha publicado Editorial Península, porque he conocido a un personaje, claro, hay que leer para saber, porque si no nos conformamos con ese grado mínimo del saber, que es el estar enterados de todo, de titulares, pero no profundizamos. Bueno, la historia de Milei es impresionante. En el plano real, según cuenta José Luis González, bueno, ha levantado en unos meses la inflación hasta el 71%, el peso se ha devaluado 120%, la pobreza ha crecido un 12% y demás. Todo eso ya más o menos lo sabemos. Pero el personaje de Milei, que es un tipo, por ejemplo, que sufrió, hay que decir, según cuenta este libro, graves abusos por parte de su padre cuando era niño y una desafección total por parte de su madre, palizas que acababan en el hospital y demás. Un tipo, por ejemplo, que estaba enamorado de su perro, decía que era su hijo. Su perro se llamaba Conan. Murió en el año 2017. Sí, sí. Sí, sí. Desde que murió Conan, él se ha dedicado a clonarlo. Se va a Estados Unidos y por $50,000 le clonan un Conan con el que él dice que habla. Hizo que su hermana, Katrina, que se llama Ocarina, estudiase para Medium para poder facilitar las entrevistas entre Milei y su perro, que dice que es el que le aconseja y a través del cual Dios se le manifestó diciendo: tienes la obligación de salvar este país, tienes que presentarte a presidente y salir presidente. Eso lo dice el perro. ¿Tú te acuerdas de Imperioso, el caballo de Jesús?
Totalmente.
Pues así, pero en perro. Bueno, Milei asegura que él ha visto tres veces ya la resurrección de Jesucristo con sus propios ojos. Y este personaje, entre violento, siniestro y payasesco, se presenta en las televisiones, rápidamente le empiezan a reír las gracias, empieza a insultar a la gente de una manera absolutamente bestial, y cuanto más insulta, más famoso se hace. Se presenta a las primeras elecciones legislativas, saca un 17%, que es mucho, y de pronto empieza la toma, por ejemplo, como aquí algunos la tienen tomada con Pedro Sánchez, por ejemplo, que vale para todo, pues se la toma con el jefe del gabinete argentino, ¿no?, que se llama Marcos Peña. Mira este trocito, ¿no? El pelotudo de Macri le dio todo el poder al comunista de Marcos Peña, que es el verdadero presidente, y la cagó. Marcos Peña es un parásito inútil que no puede sumar ni en una calculadora. Marcos Peña es un incompetente, un inepto, un idiota, un chupasangre, un estúpido, un hijo de puta, un impresentable, un necio, una basura. Marcos Peña es el responsable de este desastre económico. Marcos Peña tiene toda la culpa. Marcos Peña nos empobreció a todos. A Marcos Peña hay que tirarlo a una isla abandonada. A Marcos Peña hay que cortarle la cabeza con una katana. Bueno, se presentan las elecciones y lo votan el 56% de los electores argentinos. Y este personaje, que es el que ahora viene a hacer campaña por Vox a España, y con el que evidentemente ha cometido un desliz impropio de su cargo, el ministro seguramente Puente, porque Menotti le puede llamar mamarracho porque no es ministro, pero si eres ministro mejor te lo callas, ¿no? Es este personaje, este es el que viene aquí y representa lo que representa, protegido por barras bravas de la hinchada de River Plate, algunos con delitos de sangre a sus espaldas, y que pone los cargos de su gobierno a les pone precio. Tú quieres ser ministro del Interior, $500,000. Tú quieres ser jefe de gabinete de no sé qué, $250,000. Lo que no se sabe es dónde va el dinero, porque las arcas de la Nación Argentina no van. Y lo que sí se sabe es que Javier Milei, que vivía en un pisito en un barrio normal de Buenos Aires, ahora vivía ya antes de llegar a la casa arrasada. Freud está por ahí siempre. Freud nunca se rinde, siempre está ahí, ¿no? Pues ha multiplicado por muchos ceros a la derecha su patrimonio. El loco, Javier Milei, el loco es como le llamaban sus compañeros del colegio, donde ya era famoso por sus arrebatos terribles de ira y sus insultos. Es verdad que a un argentino a insultar no le gana a nadie, pero dentro de los insultos argentinos Milei se lleva la palma. Yo creo que este libro hay que leerlo para saber de quién estamos hablando.
Y me gustaría detenerme un momentito, por no pasarlo así como si tal cosa. Dentro de ahora, Mara Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sería un gato pardo fantástico, sería Milei.
Para tigre, más bien.
No, pero yo quiero apelar a dos miradas. Una, la de una escritora de origen argentino, que lleva mucho tiempo en España, que es Patricia, y otra, la mirada de un profesor que le enseña cosas a los alumnos y debate y reflexiona con ellos, que es Tomás. No sé, con todo esto que acaba de comentar Benjamín, simplemente una reacción de piel. ¿Cómo se le queda a una o a uno el cuerpo?
A mí me parece patético. Imagínate, es mi país y me parece... O sea, es que eso que ha leído Benjamín...
A ti no te sorprende tampoco,
¿no? No, me sorprende, ¿no? Porque lo he visto en muchos vídeos decir esas barbaridades y otras del mismo calado o mayor también, porque no tiene filtro. Es así, va por la vida así.
Lo preocupante es que cuanto más insulta...
Claro.
Más le votaron. Es como Trump, cuanto más...
Y a mí me preocupa que hemos naturalizado el insulto de conversación, diríamos, de los mayores, en el ágora pública. Y entonces, ¿cómo les enseña a los chavales que hay que guardar las maneras, que hay que pensar y no decir lo que directamente sale de la piel o de las vísceras? Es un problema.
También hay que preguntarse qué ha pasado en Argentina en los últimos 20 años para que le vote, ¿no?
Claro.
La pregunta es, ¿le han votado los argentinos a las argentinas?
Es que yo creo
¿en qué situación están?
Es que ante la alternativa, hubo mucha gente que ante la alternativa, ante que seguir con lo que tenían, porque era la otra alternativa era seguir con lo que tenían, pues ante la alternativa han optado por esta persona, que la verdad que es que...
Gente que ahora se ha arrepentido, pero bueno, en fin, ya vendrán otras elecciones. Venga, más recomendaciones literarias, va. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him. Dale, Benjamín.
Colonización, historias de los pueblos sin historia, Marta Armengol y Laureano Debat, de la editorial La Caja Books. Libro muy interesante sobre cómo, después de la guerra, en los años ya 60, el franquismo decide que hay que repoblar algunas partes de la España ya entonces vaciada, que diría Sergio del Molino, y cambia del IRA, que era el Instituto de Reforma Agraria de la República, al ICO, el Instituto de Colonización, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, pues a mucha gente se le inundaban los pueblos con los famosos pantanos que inauguraba Franco, se le expropiaba sus terrenos y se les mandaba a repoblar y a producir. En unas condiciones bastante duras, según cuentan los autores que se han ido por todos estos pueblos, que algunos son muy bonitos, algunos son pueblos verdaderamente especiales, en los que a la gente se le decía, por ejemplo, se le entregaba una vaca preñada. tu obligación era devolverle al Estado a la cría de esa vaca preñada a su vez. Donde había inspectores que controlaban las cosechas de manera extrema, si se te ocurría sembrar, por ejemplo, lo cuentan muchos de los protagonistas, ¿no? Si se te ocurría sembrar unas judías donde el Estado había mandado sembrar cebada, llegaba un inspector y decía, eso lo arrancas ahora mismo o vas a la cárcel directamente, una pena de muchísimas pesetas en aquel entonces. Donde la gente vivía muy al día con lo poquito que sacaban, en casas muy monas, hechas siempre para que tuvieras unas gallinas, lo que hizo el Ministerio de Regiones devastadas, y con un control que a mí me ha dejado estupefacto. Yo no conocía la historia de los pueblos, de los arquitectos que los fueron haciendo, de la sota y todos estos, pero no conocía el control que el Estado franquista ejercía sobre todos ellos. ¿Qué pasa? La mayoría de ellos no tenían, por ejemplo, luz ni agua potable, ni agua corriente, pero había algún par de ellos que sí tenían agua corriente. ¿Cuáles eran esos? A los que iba Franco a visitar y que salían en el nodo y decía como modelo de la nueva España. ¿Qué ha pasado? Se cuenta en el libro también, bueno, luego los pueblos que tenían estaban hechos por unos arquitectos y eran pueblos bonitos, pueblos armónicos, pues los nietos han ido heredando las casas, convirtiéndolas en otra cosa, alicatándolas y destruyendo algo que ha evitado que muchos de ellos, solo dos o tres, son patrimonio cultural artístico español hoy en día. Pero es un libro muy interesante que cuenta una historia que no sé si conocemos los españoles de nuestro país.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Hoy el jurado que va a decidir cuál de los tres finalistas pasa a la siguiente fase está integrado por los sospechosos habituales, director de la Escuela de Escritores Javier Sagarna, nuestro poeta de cabecera y no de cabecera Benjamín Prado, por Emma Bellaspenós, la directora del Faro Mara Torres, yo como desempatador oficial, pero sobre todo y más importante, dos ganadores de este concurso en las dos últimas ediciones, que son Tomás del Rey y Patricia Collazo. ¿Estáis preparados para asumir esta nueva función?
Deseando.
Venga, vamos a saludar a los finalistas, que son Miguel Ángel Granados, Ángel Toribio e Irene Aguado. Son de los tres, dos finalistas por primera vez, o sea que hay relevo y hay esperanza para los que están debutando. Miguel Ángel Granados tiene 59 años, vive en Pinto, en Madrid, es cardiólogo infantil en el Hospital 12 de Octubre y además es profesor de pediatría en la Complutense de Madrid. Miguel Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, no habremos interferido en el trabajo, ¿no? Que es eso algo muy delicado.
No, está todo controlado.
Está todo controlado. Miguel Ángel, ¿lo de escribir desde cuándo, por curiosidad?
Pues yo tengo que agradecer a La Ventana enormemente el hecho de que hayáis puesto en marcha estos relatos en cadena, porque yo me he enganchado a la escritura, si bien siempre me ha gustado la lectura, pero el hecho de escribir para un médico, pues sobre todo en un hospital terciario, pues es complicado, ¿no? Y yo os lo agradeceré, vamos, eternamente. El hecho de que nos animéis y que todas las semanas pues tengamos una cita. Yo intento con mi pasión al resto de médicos en formación, a los amigos, pues animarles, porque me parece un ejercicio maravilloso.
¿Desde cuándo nos escribes, Miguel Ángel?
Pues así de forma regular, todas las semanas, ya es una obligación. Hace un par de años, ¿no? Tengo todos los relatos previamente, lo hacía de forma más irregular, ¿no? Con una compañera de trabajo con Vicky, una intensivista, una persona maravillosa, y estábamos ahí picados y bueno, pues esta es una de nuestras aficiones.
Oye, has dicho que eres lector desde hace muchos años, ¿qué estás leyendo ahora, por curiosidad?
Pues ahora he empezado un libro de Mercedes Rodoera, que es El espejo roto.
Ah, sí, el Milan Trancat, sí, oye,
bien. Qué bueno. Y con un poco de recomendación de Rosa Montero. Rosa Montero es una mujer excepcional, es una de mis escritoras favoritas. Y bueno, pues animado, me he introducido en esta escritora como no había leído nada de ella.
Muy bien. Bueno, pues Miguel Ángel, dime.
Tranquilo. ¿Alguna vez, yo me dedico a las cardiopatías congénitas, alguna vez podríamos tratar el tema de las cardiopatías congénitas? Porque es un mundo apasionante. Son las cardiopatías, las malformaciones congénitas más frecuentes. Entonces es un tema apasionante y arreglar los corazones de los niños, la verdad es que entiendo que hay muchas profesiones maravillosas, pero la mía es maravillosa.
Pero habrás llorado algún día también, me temo, ¿no?
Muchos días, pero bueno, los niños son fuertes, sí. y afortunadamente la ciencia les está dando muchísimo.
Qué bien, pues queda anotado eso, Miguel Ángel. Oye, muchísimas gracias por proponerlo y suerte en la final de hoy.
Muchas gracias.
Ángel Toribio tiene 47 años, es de Madrid, de Legazpi, concretamente es informático y es finalista por segunda vez. Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo llegaste tú a la final? Que yo no sé si Sagarna se acordará, pero ¿hace mucho tiempo o poco?
No, fue la pasada edición, como por marzo, yo creo, marzo o abril.
Vale. Sí. ¿Y participas en el concurso hace mucho tiempo o qué?
Sí, hace mucho. Soy un habitual.
Eres un habitual. Oye, te pregunto lo mismo que a Miguel Ángel. ¿Qué tienes entre manos ahora de lectura? ¿Qué estás leyendo?
La ciudad automática de Julio Camba.
De Julio Camba.
Estoy leyendo.
Muy bien. Pues nada, Ángel, igual que tu colega, que tengas mucha suerte, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga. Irene Aguado tiene 36 años, es de Valencia, trabaja de ingeniera industrial para la administración y es finalista por primera vez. ¿Qué te ríes, Mara? ¿Qué te ha pasado?
Que me ha dado la tos.
Ah, bueno, no pasa nada. A mí me da cada dos por tres, no te preocupes.
Yo le he puesto cara de esa tosecilla.
Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Irene.
Mara, cuídate.
Cuídate, que si no luego el faro no se enciende. Oye, que te hago la pregunta de rigor, que ¿desde cuándo nos envía relatos?
Pues yo soy muy poco constante, la verdad. Os pienso muchas veces, pero de ahí a animarme a escribirlo, muy pocas veces, pero sigo desde hace muchísimos años y soy muy fan, ¿eh? Estoy emocionada de saludaros.
Pero fíjate lo que nos han dicho tanto Patricia como Tomás, ilustres ganadores de este concurso, que han aprendido del mismo la constancia a la hora de escribir, que es un elemento fundamental. O sea que apúntatelo.
De momento nada.
Bueno. Oye, ¿qué estás leyendo, Irene? Así compartimos.
Pues estoy leyendo Los escorpiones.
De Sara Barquinero, ¿no? Uh-huh.
Tremendo, sí, tremendo. Me da pesadillas incluso de momento,
¿sí?
Pero no puedo parar de leerlo. Sí, sí, es muy intenso.
Qué bien. Yo he leído varias críticas y elogiosas sobre este, pero es un libraco, ¿eh? Es pequeño, ¿no? No sé cuántas páginas son, pero deben ser un montón.
Un montón, sí, es muy gordo, pero es muy intenso, pero lo recomiendo, ¿eh? Bueno, seguramente es distinto a todo.
Pues bueno, pues anotado queda. Irene, que tengas mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Venga, vamos a darle los relatos y luego ya votamos. El primero, el de Miguel Ángel Granado, se titula Víctimas y verdugos.
Pagaba al asesino por el trabajo realizado con polvo blanco y dejándole jugar al fútbol con los que habían sido tan valientes como él. Simplemente por el hecho de volver a ser niños durante unas horas, aquellos eran los mejores momentos en el campamento. Al final del día, cada uno debía volver a la tienda de su jefe dispuesto a hacer todo lo que le pidiera. Después, pasaba la noche al aire libre, sobre el suelo, rezando para volver a ser los elegidos para la matanza del día siguiente. Cualquier cosa menos pasar por un cobarde y que te mandaran a excavar diamantes. De allí, nadie volvía.
Hostia, estamos fuertes, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Uf.
Un relato que habla de una realidad que normalmente no suele aparecer en estos relatos, no suele aparecer este tipo de dramas que están ahí, que son totalmente reales,
claro.
Y que están sucediendo todos los días, ¿no? O sea, fijaros que el premio que le dan por haber matado ese día, aparte de un polvo blanco, es sobre todo dejarle jugar al fútbol, dejarle devolverle su infancia por un
los
ratito.
Los niños.
Devolverle su infancia por un ratito, ¿no? Eso me parece estremecedor, ¿no? Y cómo, bueno, el deseo, cualquier cosa menos que te manden a excavar diamantes, ¿no? Creo que es un relato. Es un relato que está lindando casi como un reportaje, pero magnífico.
Está muy bien. Vamos con el segundo, el de Ángel Toribio, que lleva por título Desafortunada en el amor.
Pagaba al asesino por el trabajo realizado, falseaba los libros de cuentas y hasta le zurcía los calcetines. Cuando quiso darse cuenta de que era el mafioso menos atento, más cutre y tacaño sobre la faz de la tierra, ya estaban casados. Ni cena con velitas para dos, ni bailes de salón, normal que se buscase amantes, muchos, aunque todos le daban plantón en la segunda cita. Su fatalidad con los hombres parecía cosa del destino, o eso creía hasta que buscando la grapadora en el escritorio de su marido, encontró una libreta con un montón de nombres anotados, y el último era su cita del jueves.
El famoso mafioso ordenado.
Era el mafioso más cutre, más tacaño sobre la paz de la tierra, pero no el más tonto.
Pero muy eficaz, ¿eh?
No el más tonto, ¿eh?
Y sí, el más rencoroso.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Parece, ella pensaba
pero
que lo tenía
construyendo,
todo controlado.
¿Eh? ¿Cómo va construyendo la historia?
¿Cómo lo va armando? Y al final resulta que él iba un pasito por delante con esa libreta.
Muy bien. Nos falta el tercer relato, el de Irene Aguado, que se titula Doble o nada.
Pagaba al asesino por el trabajo realizado. No tengo dudas. Era mi marido
el que le tendía un sobre al mismo hombre que ahora me mostraba la fotografía que yo miraba atónita. Seguramente fuera mi propio dinero. Pero ¿por qué? ¿Por mi aventura? ¿Por las suyas? ¿Por lo ácido de mis comentarios? ¿Por haberle cortado el grifo? No parece que tenga ganas de mancharse las manos cuando, a cambio de una suma, a mi juicio, demasiado módica, me propone salvar la vida. El divorcio no me hubiera sorprendido, pero un sicario de medio pelo me decepciona. Le ofrezco el doble por acabar con él.
Continuará.
Continuará. Porque la verdad es que qué retrato de una relación tóxica, pero vamos por todos los lados, según va haciendo una pregunta siguiente, cada vez se va poniendo la cosa más espesa y más complicada, ¿no? Y la verdad es que, igual que decíamos, el otro no sé si era el mafioso más tacaño del mundo, pero este desde luego era el más cutre de todos, porque le ha salido muy barato a la señora revertir el asunto.
Bueno, pues vamos a votar y los primeros que tienen que retratarse son los finalistas. Irene, ¿por quién votas tú?
Pues voto por víctimas y verdugos.
Por Miguel Ángel. Ángel, ¿tú por quién votas?
Yo voto por Irene.
Por Irene. ¿Y Miguel Ángel?
Yo voto por Ángel.
Por Ángel. Tenemos triple empate de momento en el voto de los finalistas. Emma Vallespinos.
Yo por Ángel.
Por Ángel. Ponme los títulos aquí delante, que si no luego me lío. De Ángel es el desafortunada segundo. En el amor. Muy bien. Benjamín. Te toca a ti.
Pues yo voy a quedar también con Ángel Toribio y su desafortunada en el amor, sí.
Voy a dejar a nuestros invitados al final, ¿eh? Sacarna, va, venga.
Pues lo van a tener fácil porque yo voy a votar también por Ángel.
Bueno, espérate. Mara Torres, te toca a ti.
Yo por Miguel Ángel, el de víctimas y verdugos.
Patricia Collazo.
Yo también por Miguel Ángel, porque me parece un tema que sorprende, que no esperaba.
Sí, solo no es frecuente, sino que no ha aparecido nunca los relatos.
Yo no lo recuerdo.
Está muy bien. Tomás, te toca a ti.
Carla, me vas a perdonar por Miguel Ángel.
Mira que estáis aquí presentando vuestros libros. O sea, de verdad.
Poca vergüenza.
La gente desagradecida.
Que no ha sido aporta, ¿eh?
Voy a escribir un relato y un día que verás tú. Pues fíjate, yo pues no lo sé. No lo sé, porque por un lado, hijo, es que no lo sé. Voy a tirar la moneda. Yo con Miguel Ángel también. Estaba dudando hasta el final, ¿eh? Cago en 10. Sí, yo Miguel Ángel, sí, mira, sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel Granados, felicidades.
Muchas gracias.
Joder, y Ángel, perdóname, o sea, la verdad. Irene,
¿dónde
igual.
Vives?
O sea,
¿dónde vives?
Ya. Donde trabajo seguro. O sea que. Oye, felicidades a los tres, de verdad, ¿eh? Miguel Ángel, nos reencontramos en la final mensual y a los otros dos, pues seguid escribiendo, por favor.
Gracias.
Venga, que vaya
bien. Muchas
venga,
gracias. Sagarna.
Deberes bueno, para la próxima semana.
Nos queda una frase estupenda. De allí nadie volvía.
¡Ostras!
No,
mal, ¿verdad? Bueno,
pronostico récord de participación.
Pues nada, de allí nadie volvía. Tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores. Escueladeescritores.com.
Del Faro sí se vuelve, ¿eh? Del Faro sí. Venga, Mara Torres, a ver.
Hacemos el Faro mitad.
¿Mitad?
Sí.
¿La mitad del Faro? No. El Faro
no,
mitad.
Pero os contaré que hay un pueblo único en la península ibérica que está en la provincia de Zamora, que es mitad español, mitad portugués.
Ah.
Porque pasa por la raya fronteriza. Entonces es un pueblo que es mitad español y mitad portugués, así que hablaremos con una persona que vive allí de toda la vida, un apicultor. Y hablaremos también dato que ha dado Oxfam, que es que la mitad de la población ha tenido que recortar los gastos en alimentación por la subida de la inflación. La pregunta que yo me hacía ¿es la mitad exacta una a otra? Es obligatorio porque la definición del diccionario dice cada una de las dos partes iguales que conforma un todo. Pero si tú partes una serpiente por la mitad, en un lado está la cabeza y en el otro la cola.
Ya.
¿No?
¿Sí? No sé, me ha quedado extrañado. Sí.
El ejemplo.
Centauro, ¿no? Mitad no, la mitad, hombre y mitad.
No, la verdad, sí que mitad nos, caballo, no, nos. Vamos, yo con mitad me imagino algo de dos partes iguales, pero no, no tiene por qué
no
ser
tiene
exactamente.
Claro,
media
no
naranja
por
qué. Y esas cosas.
Oh, la media naranja, claro. La detesto. Sí, no, sí, por favor, también. No.
Pero
no quiero
lo
mitad
peor,
naranjas. Naranjas enteras.
¿Cuántos gramos es cuarto y mitad?
¿Cuántos gramos es cuarto y mitad?
250
más 125, ¿no?
No lo sé. Sí, creo que no.
¿Cómo
creo
que no?
No.
¿Cómo que no? 375.
No, es que no lo sé.
375 gramos.
¿Cuánto es cuarto y mitad?
Aymar Breto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú sabes cuánto es cuarto y mitad?
A mí no me metáis en vuestras movidas.
Tres cuartos de kilo.
¿Cuarto y mitad es eso?
Será tres cuartos.
Yo creo que es.
Tomás, profesor, ayúdanos, aunque seas de lengua.
250 más 125.
Es lo que le he dicho yo. 375, ¿no?
Claro. 250 más la mitad de
250 más la mitad de esa mitad.
Claro, muy bien.
Pues ya lo sabemos.
Ya, muy bien.
Ponte cuarto y mitad de
mareado.
Bueno, tenemos canciones para el paro, pero ya te las pasaré después, que tenemos que cerrar, como siempre, con un poema. Patricia Collazo, Tomás del Rey, ha sido un placer, de verdad, teneros
igualmente
en la ventana. Y una alegría.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Y una
muchísimas
alegría
gracias
que publiquéis libros.
Igualmente.
Gracias.
Permite una cosita, dila, corriendo, venga, meter el nombre de las dos editoriales, porque
hombre,
la,
claro,
la editorial independiente hay que...
Sí, señor.
Platero es el de Patricia, Marlene y Parker el mío.
Muy bien. A la Benja.
Carlos Alcorta, un buenísimo poeta cántabro que acaba de publicar su poesía completa, se llama Acto de Presencia, en la editorial Trea, y mira cómo habla aquí de la capacidad salvadora que tiene la literatura cuando el día ha estado más bien chunguillo.
Después de malgastar su tiempo en quehaceres despreciables, al salir del trabajo encuentra en la ciudad de la memoria un grato pretexto para volver pronto a casa. En una hoja de papel interpreta los códigos del mundo que transcribe a su antojo y se siente feliz por unas horas. Olvida su miseria. Esa es su recompensa. Nombrarse. Saberse alguien. Descifrar el desconcierto con palabras.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
El Urbanita es un híbrido que vive en hábitats de terraceo y ajetreo. Entre la jungla asfaltada, los más evolucionados llegan hasta el corazón de la ciudad y la conquistan con un Citroën C4 y sus nuevos motores híbridos etiqueta Eco. Desde 24.550 euros, la City es tuya sin restricciones. Citroën. Consulta condiciones en citroen.es. Citroën cierra la ventana por hoy.